Lectura con criterio.
Mira, cuánto gusto me da abrir los micrófonos de Con Criterio a conversaciones como las que vamos a tener con el profesor Carlos Figueroa Ibarra. Es investigador en la Universidad Autónoma de Puebla en México y es un doctor honoris causa por la Universidad San Carlos. ¿Por qué me gusta? Porque yo me doy cuenta que Severo Martínez Peláez no nunca va a dejar de ser fuente de estudio, fuente de análisis. Y hoy estamos anunciando la publicación de este libro, Praxis e Historia, sobre el profesor Martínez Peláez y su gran obra, La Patria del Criollo. Sé que has compilado los ensayos de diferentes autores que están justamente evaluando la práctica política de Severo Martínez y analizando, pues, por qué se convierte en un libro fundamental para entender la historia de Guatemala. Bienvenido a Con Criterio, profesor. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ahí te veo conectado detrás de, pero no sé si me estás escuchando. Hay que encender el micrófono. O hay que activar más bien el audio. Eso es lo que veo. No está activado el audio para tu micrófono
Carlos
y
Figueroa no
tampoco.
nos está escuchando. Carlos Figueroa no está escuchando. Pregunto si podría hacerse una llamada a él para que pudiéramos conversar con él.
No, no se puede hacer porque está fuera
Va a volverse a
de
conectar otra vez. Ya
Guatemala.
salió y va a volverse a conectar. Vamos a ver si podemos escuchar con él. Carlos Figueroa es un gran académico guatemalteco, reconocido en México y reconocido también en Guatemala. Un gran sociólogo, autor de grandes obras. Por ejemplo, El recurso del miedo. Es una persona que ha vivido mucho tiempo afuera del país y que tiene un gran reconocimiento. Ahora vemos que está volviendo a entrar de nuevo. Ahora sí, no, ¿nos escucha don Carlos Figueroa?
Sí,
Y
disculpa.
ahora
Ay,
te
muchas
escucho. Tenía
gracias, sí te
problemas de
escuchamos
audio.
muy bien.
Sí,
Ya, ya
una.
lo que había dicho yo es que me daba muchísimo gusto presentar pues una nueva obra que va a estudiar y evaluar lo que hizo el profesor Severo Martínez. Y pues arranquemos con la conversación. ¿Qué nos trae en esta colección de ensayos? ¿Cómo revisitamos la patria del criollo? ¿Cómo revisitamos a Severo Martínez? ¿Y qué vamos a encontrar en este libro que hoy nos estás presentando?
Pues mucho gusto saludarlos. Quiero decirles que Claudia, ¿verdad?
Sí.
Y Juan Luis, me
Pedro y
imagino.
Juan Luis. Ajá.
Juan Luis, así es.
Quiero decirles que ahora que he estado de visita en Guatemala, porque estoy en Guatemala en este momento, el señor conductor taxista que me traslada todas las mañanas a mis distintos destinos, escucha su programa y los he estado escuchando.
Ay,
Entonces,
qué bueno.
así que les mando un saludo muy cariñoso a ambos y también a Pedro Trujillo.
Muchas gracias, Carlos. Yo quisiera arrancar pidiéndote que nos contés un poco la idea de reunir estos ensayos en torno a la obra de Severo Martínez. Yo creo que siempre es necesario evangelizar respecto a por qué es importante Severo Martínez en nuestra historia intelectual académica.
Bueno, sí, hay una como una especie de revisitación de Severo en este libro que se llama Praxis e Historia, Severo Martínez Peláez, el político y el científico. Y en esta manera de ver a Severo, no realmente no es nueva, pero es como reiterar algo que se ha olvidado en los últimos tiempos. Severo Martínez Peláez escribió dos obras y otros ensayos, digamos que en distintas revistas, pero realmente sus dos grandes obras son dos nada más. En ese sentido se parece más a Juan Rulfo, ¿verdad?, que escribió simplemente dos obras, más que a Balzac, que escribió más de 50, ¿verdad? Se parece más a Flaubert, que escribió muy pocas obras también. Pero las dos obras de Severo constituyen, yo diría que una aportación gigantesca a la historiografía latinoamericana. Severo Martínez Peláez es hoy no solamente el historiador más grande que ha dado Guatemala, yo diría que es el historiador más grande que ha dado Centroamérica y uno de los más grandes que ha dado América Latina.
¿Lo
Su
suyo
obra.
es historia realmente, Carlos? ¿Lo suyo es historia o es, a ver, no quiero ser reduccionista, pero lo suyo es la interpretación de de una descripción valiosísima, que es la que nos hace Fuentes y Guzmán de su momento histórico? Y es una interpretación de de ese momento de la colonia traído a nuestros tiempos para explicarnos, miren, funcionamos así porque venimos de allá. Aquí tal y como está descrito,
No,
es.
sí es historia porque no es solamente un análisis del discurso de Antonio Fuentes y Guzmán. La O Patria del Criollo tiene detrás una extensísima investigación de archivo, y no solamente del Archivo General de Centroamérica, sino el Archivo de Sevilla. Entonces cumple con todos los cánones de una obra de historia. No es una historia descriptiva. No es una historia que es una relación de acontecimientos. Es una historia, como todos los grandes historiadores, una historia analítica y una interpretación de los datos que recogió. Y esto es precisamente lo que estamos tratando de destacar en en este grupo de ensayos. Yo elaboré la introducción y un capítulo final, pero en el libro aparece un historiador de un gran mérito, como es Arturo Taracena Arriola, un sociólogo que también es muy connotado, que es Sergio Tischler, un historiador joven que es un académico en ascenso, que es Mauricio Chablón, un historiador que es la persona que probablemente conozca más en todo el mundo acerca de la vida y obra de Severo Martínez, que es Edeliberto Cifuentes. Y finalmente está Coralia Gutiérrez, que ha hecho incluso una edición de Motines de Indios con notas y muy bien revisada.
La
Entonces,
entrevistamos.
la entrevistaron, ¿sí? Con ocasión de este libro o de otra actividad.
No, de motines de indios, justamente.
Ah, con relación a su libro, Motines de Indios, sí, claro. Entonces, yo diría que es un libro que contiene, digamos, artículos escritos por cientistas sociales muy, muy calificados y que trata de hacer una aproximación, lo que dice es que realmente Severo Martínez no hubiera podido hacer la gigantesca obra académica, científica que hizo, si no hubiera tenido detrás una indignación social y una indignación que por lo tanto se volvía política y que arranca probablemente en el año 1931 o 32, en el que digamos, Severo Martínez tendría unos 6 o 7 años. Y vio en Quetzaltenango, en su natal Quetzaltenango, pasar una larga hilera de indígenas amarrados que iban camino a las grandes fincas cafetaleras con el trabajo forzado. Me parece que ese recuerdo infantil marcó profundamente la vida de Severo, y entonces lo que hace en su libro es una interpretación acerca de la patria del criollo. Y luego en Motines de Indios, una interpretación acerca de los motivos de las rebeliones de los indígenas, con el propósito de decir, esta patria no es la patria de todos, esta patria es la patria del criollo, y esta patria debe algún día ser la patria de todos y de todas, diríamos ahora.
Carlos,
Sí,
ese libro. Iba a decir,
adelante,
100
Pedro.
años después, porque creo que ya el año próximo es 100 años de su nacimiento, ¿qué impacto ha tenido Severo Martínez, La Patria del Quillo, esta visión que él tenía? ¿Qué salto cualitativo ha habido de 1925 al 2025 en relación con, bueno, con sus pilares fundamentales?
Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, un hito fundamental es que en 1945, con la Constitución de 1945, se haya suprimido el trabajo forzado de los pueblos originarios en Guatemala. Y esto, pues, dice mucho acerca de lo que es Guatemala. El que hasta en 1945 hubiera, digamos, una variante de la esclavitud para los pueblos indígenas, pues dice mucho de lo que es Guatemala. Y luego creo yo que tenemos en estos 100 años otro momento extraordinario, que es la gran rebelión indígena que se observó a fines de los 70, principios de los 80, cuando grandes sectores de los pueblos originarios se vincularon a la insurgencia y participaron en esa, digamos, rebelión insurgente que se dio en esos años, que terminó pues en un baño de sangre, terminó con las tremendas, con las, digamos, con las, enorme cantidad de masacres que se efectuaron, sobre todo en el periodo de Ríos Montt. Y yo diría que hay un tercer momento, que es este que acabamos de vivir en octubre de 2024, cuando observamos aparecer a los pueblos originarios a través de las autoridades ancestrales y de las distintas alcaldías indígenas. Nos vemos aparecer como un sujeto político de enorme importancia. Yo diría que Guatemala no va a ser la misma a partir de octubre del año pasado. Me parece que fue extraordinariamente importante ver un país que ha sido profundamente racista, que sectores de ladinos y mestizos, o como se les quiera llamar, escuchaban con gran atención lo que las autoridades ancestrales decían acerca de la lucha contra el pacto de corruptos. Creo que yo resumiría en tres grandes momentos los cambios que se han observado desde 1925, año en que efectivamente nació Severo.
Carlos, y tu libro ya está, el libro de todos ustedes, ya está a la venta, ya pueden comprarlo los guatemaltecos, ya puede alguien mandármelo a mí aquí a este remoto lugar del medio oeste gringo.
Sí. Bueno, yo creo que lo venden aquí, digamos, en Guatemala está siendo vendido ya en todas las librerías, empezando por Sofos,
¿Cuánto
por
cuesta vos?
120 quetzales,
Mira,
¿no?
pues, 120 quetzales si tienen ustedes ensayos de todos estos grandes nombres de la Academia Guatemalteca que nos ha descrito hoy Carlos Figueroa Ibarra. Y bueno, tiene el trabajo tuyo como compilador y como decís, como presentador, pero también escribís un epílogo, entiendo, o
No,
unas.
es un capítulo, no es un epílogo, es un capítulo final que se llama La comunidad ficticia de la patria del criollo.
Un
Sí,
ensayo propio tuyo.
así es, claro.
Digamos, es como una derivación de la patria del criollo. Lo que sostengo yo en mi capítulo es que lo que llamamos patria en Guatemala en realidad no existe y solamente existirá cuando haya una reforma muy importante que convierta a Guatemala, como ustedes quieran llamarlo, como un estado plurinacional o como un país en el que se reconozca con estatuto similar a los cuatro pueblos que existen en este país.
Voy a utilizar tus palabras cuando la patria sea de todos y no solo de algunos.